Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la última hora que acabamos de comentar. El CNI sospechaba que Pere Aragonés coordinaba a los CDR y por eso pidió al Tribunal Supremo intervenir su teléfono. Así constan los documentos desclasificados por el gobierno que ha remitido al juzgado horas antes de que mañana declare por videoconferencia la exdirectora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban. Recuerda, ya fue cesada por el gobierno. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno desclasificó esos documentos hace unas semanas a petición del juez que instruye la querella de Pere Aragonés. Cuando se autorizó ese seguimiento, Aragonés era vicepresidente del gobierno de Quim Torra, pero, como decías, los servicios de inteligencia sospechaban además que textualmente desde la clandestinidad ejercía como coordinador de los comités de defensa de la República en las protestas posteriores a la sentencia del Procés. Desde la Generalitat dicen que son afirmaciones inventadas, inverosímiles, fuera de toda realidad. Fuentes de Moncloa, por su parte, dicen que esta información demuestra que ahora el Estado de Derecho funciona y que se actúa con transparencia. Nada que ver, aseguran, con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del Partido Popular.
No sé de qué están acusando con lo de la guerra sucia en la etapa del Partido Popular a la directora del CNI que pidió permiso al Tribunal Supremo. Es impresionante a dónde se pueden bajar los pantalones. Bueno, también es noticia de esta noche una propuesta de Hamas para un alto el fuego de 2 meses en Gaza. Según medios israelíes, este plan incluiría el cese de los ataques y se desarrollaría en 2 fases. Piden que Israel se vaya de la franja y hablan de liberar un rehén por cada 100 prisioneros palestinos. Hay que recordar que este ratio es superior al que se pactó hace unos meses. En aquel entonces fue un rehén por cada 3. De momento, como te digo, las informaciones salen de medios israelíes. En paralelo a esta misma hora, un grupo de familiares de rehenes secuestrados por Hamas han salido a la calle para pedir su liberación. Están cortando varias calles en Tel Aviv. Hamas ha asegurado que va a obedecer un alto el fuego en la guerra, si así lo ordena la Corte Internacional de Justicia. Decisión que, en principio, vamos a conocer mañana en La Haya. Tendrá que resolver la acusación por genocidio interpuesta en diciembre por Sudáfrica contra Israel. Corresponsal, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A la 1:00 empezará la sesión y la Corte Internacional de Justicia, es decir, el Tribunal de la ONU, emitirá su veredicto. Lo que tiene que decidir son 2 cosas. Primero, si lo que ha presentado Sudáfrica contra Israel constituye un caso por sí mismo, si tiene solidez. No olvidemos que Sudáfrica habla de genocidio. Y segundo, si es que ha lugar, el Tribunal de la Haya ordenará o no las medidas cautelares que pide Sudáfrica y que son básicamente 2. El fin de las operaciones militares, un alto el fuego, y el fin del bloqueo de la ayuda humanitaria. El gobierno israelí ya dejó claro hace 2 semanas que, diga lo que diga mañana la Corte, no va a acatar el veredicto porque considera que son acusaciones espurias y engañosas. Por cierto, es audiencia pública y se retransmite en directo.
Te cuento también que esta noche, ¿te acuerdas del Pastillas, el pavo aquel que se escapó de la cárcel antes de Navidad? Bueno, pues va a volver a dormir entre rejas después de ser detenido en una estación de tren en Leipzig, en Alemania. Hablamos de Youssef Mohamed, alias el Pastilla, que se fugó hace un mes de Alcalá Meco, aprovechando la visita de unos familiares. Detalles, Juan Baño.
Youssef Mohamed huía de la policía, pero también de los que le buscan para vengar al menos una de las 2 muertes que se le imputan, la de quien fue su jefe de banda en Ceuta, el Tallena. Algún familiar muy próximo se mueve por Algeciras. El Pastilla ha evitado el sur y ha buscado refugio en el norte de Europa. En la estación de Leipzig le ha echado el guante la policía. En ese país le situaban las pesquisas del grupo de fugitivos para quien era una prioridad. La víspera de Nochebuena se fugó entre los familiares que acudían de visita a la cárcel madrileña de Alcalá Meco. Instituciones penitenciarias abrió expediente a 3 funcionarios por las posibles negligencias o errores. Se descarta en principio ningún tipo de colaboración por parte de personal del centro. Sí se intenta averiguar ahora si ha contado con el apoyo de algún cómplice o encubridor. Desde su fuga interior ha reforzado las medidas de seguridad en la prisión y ha ajustado los protocolos. La huida de Youssef Mohamed se produjo después de un primer encuentro en locutorios con los 4 familiares que habían acudido a visitarlo esa tarde.
Saludamos a los oyentes de Deportes, COPE, que se incorporan a la linterna. El Atlético de Madrid pasa a semifinales de la Copa del Rey. Ha ganado 1-0 al Sevilla con un lío en el último minuto tremendo por un penalti que no penalti a favor del Sevilla, que al final ha salido a favor del Atleti, que no era penalti, gracias al VAR. Ya hay pollo montado. Más cosas. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida del chico de 15 años, Ivailo Petrov, desaparecido hace 20 días cuando navegaba en una piragua por el Mar Menor en Murcia. Iba con dos amigos a los que sí localizaron vivos. Al parecer el chico no sabía nadar y se ahogó. Esta noche en La Linterna hemos hablado con el coordinador del dispositivo de búsqueda, el sargento primero Francisco Cabañero, jefe del GEAS, de los buzos de la Guardia Civil en Murcia.
Cuando lo encuentras, pues es una gran alegría. Primero pues piensa en que ya pues la familia pues puede descansar. Y nosotros pues no, nos sentimos pues muy satisfechos del trabajo hecho.
Sobre la crónica económica, hoy se han reunido por primera vez gobierno y agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral. Es la primera toma de contacto que ha terminado con la decisión de sindicatos y patronal de seguir negociando entre ellos sin el gobierno. Una rebaja en las horas trabajadas que debería ser selectiva y no general, como pretende el Ministerio de Trabajo. Así lo apunta también en esta linterna Carlos Losada, profesor de ESADE.
Que se baje cada vez más la negociación a nivel sector, territorial, incluso convenio de empresa, porque es que cada empresa es un mundo. Hay empresas que podrán aguantar este ajuste y hay otras que si no se negocian muchas otras cosas van a sufrir una barbaridad. Y eso, claro, tiene un coste luego muy importante en clave de trabajo en precario, de economía sumergida, que es una gangrena para una economía.
Mañana conoceremos la encuesta de población activa, la EPA, del cuarto trimestre del 2023, la que nos va a mostrar cómo se comportó el empleo durante el año pasado. Los últimos datos mostraron que, aunque creció el número de afiliados a la Seguridad Social, la cifra de desempleados también volvió a aumentar. En total, 2.855.000 parados en España. Oficialmente, en verdad son más. Marta Ruiz.
Mañana la encuesta de población activa nos dejará la foto del empleo a cierre del 2023. Los datos del tercer trimestre recogieron una afiliación récord que superó los 21,2 millones de ocupados tras quedarse 209.000 empleos de julio a septiembre. Esos nuevos puestos de trabajo se dieron sobre todo en el sector servicios, en el turismo, pero el fin de la campaña de verano impactó y a pesar del récord en afiliación, el paro subió en casi 93.000 personas, elevando la cifra total de desempleados a los 2.855.000. También subió el número de hogares con todos sus miembros en paro. Lo hizo en 12.800, ya son casi 929.000, el 30% de ellos unipersonales.
Y un último apunte del exterior. En las próximas horas, Estados Unidos prevé aplicar la condena de muerte mediante un nuevo método de ejecución. Será en el estado de Alabama, a través de gas nitrógeno. Y se le aplicará a un condenado por el asesinato a sueldo de una mujer. Los detractores de esta práctica denuncian que puede provocar un dolor excesivo en el reo. Corresponsal, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A partir de la una de la madrugada, hora española, el estado de Alabama podrá poner en marcha su nuevo protocolo para la ejecución de presos condenados a muerte. Muerte por nitrógeno, muerte por asfixia por nitrógeno, un método que tanto la ONU como numerosas organizaciones de derechos civiles definen como tortura. Según ese protocolo, Kenneth Smith, de 58 años, condenado a muerte por el asesinato de una mujer en 1988, será atado a una camilla, se le pondrá una máscara que le cubrirá prácticamente toda su cara y le será aplicado el nitrógeno hasta que muera. Los abogados de Smith han presentado un último recurso ante el Tribunal Supremo para intentar paralizar esta ejecución. Habrá que esperar la resolución del Supremo, decía Brian Stevenson de la organización Equal Justice, pero creo, añadía, que el Supremo tiene argumentos de sobra para paralizar la ejecución, ya que Alabama no pudo constitucionalmente completar una anterior ejecución. Y es que el estado de Alabama ya intentó ejecutar a Smith con una inyección letal hace 2 años, pero tras 4 horas de intentos, los funcionarios de la prisión fueron incapaces de pincharle una vena para administrarle esa inyección letal.
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta África es sin duda acabar con la pobreza. Y no te digo acabar con la pobreza a través de la educación. Según datos de la UNESCO, más de 30 millones de niños no van a la escuela. Mira, nos situamos en Turkana, en Kenia. Allí, la Fundación San Patricio ha puesto en marcha un plan para mejorar el modelo de enseñanza. Esta institución nació en el año 1999. Su objetivo es desarrollar una serie de programas que faciliten otras formas de enseñar y, claro, otras formas de aprender. Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, educativa y de futuro del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues desde 2003 la educación primaria es gratuita en Kenia. Esto ha facilitado que la asistencia a las escuelas fuera del 40%. Este porcentaje se traduce en 6 millones de niños en 2003 y más de 8 millones en 2015. Aunque estas cifras indican una cierta mejora, los bajos recursos, el hacinamiento y la carencia de profesores capacitados siguen haciendo mella en el sistema educativo del país africano. Una de las iniciativas de la Fundación San Patricio es Fotógrafos por la Educación.
Es una herramienta pedagógica que tenía en su momento, porque yo me he dedicado durante 15 años al fotoperiodismo y 20 años a la dirección de centros educativos. Y en ese sentido descubrí y vi que había una buena manera dentro del centro de lo que es el aprendizaje de los alumnos, lo que es la vida diaria y cotidiana a través de los medios de comunicación, y que de alguna manera no se explotan lo suficiente.
Escuchas a Nacho Castellano, presidente del patronato de la Fundación San Patricio. Nacho propone que la vida cotidiana entre en las escuelas a través de la fotografía.
Mezcla la parte artística y la creatividad de los chicos, vista a través de las fotografías de prensa que se presentan en las exposiciones, y por el otro lado, la reflexión crítica que debe tener cualquier persona a la luz de los artículos de prensa en los que esas fotografías han sido la imagen. Acercar a los chicos a un juicio crítico de cómo leer y cómo interpretar las noticias o las opiniones que se vierten en los medios de comunicación, llegando a ellas a través de la imagen.
Y desde 2005 la Fundación también colabora con la doctora Esther Ciancas en Kenia, que cada año acoge a 60 niñas huérfanas. Así las pequeñas tienen cubiertas sus necesidades básicas. Tienen además también la posibilidad de poder ir al colegio. El objetivo es mejorar su calidad de vida.
Nosotros estamos presentes en diferentes países en la medida en que tenemos un proyecto de cooperación muy importante en Kenia, en el que conseguimos que haya educación para un grupo de niñas que han sido abandonadas o que han sido vendidas o que tienen una situación personal muy, muy difícil, y que conseguimos que puedan asistir a los colegios, puedan tener un lugar donde vivir, un lugar donde comer y poder ser educadas en los colegios de Kenia.
La Fundación apuesta por una formación académica en valores como la tolerancia, el respeto, el civismo ciudadano. Una magnífica vía para conseguir estos principios es el voluntariado.
A la comunidad de San Patricio y dentro de la Comunidad de Madrid, pues sí que nos aporta una adhesión de otras familias, de otras personas que ven en nosotros un referente en educación y que por tanto creen en el proyecto de cooperación en educación que estamos haciendo en Kenia.
¿Y también cuentan con otros proyectos?
El modelo del Parlamento Europeo o el programa Investiga, que son programas educativos dedicados a o destinados a chicos de entre 15 y 17 años, que recrean, por un lado, un Parlamento Europeo o recrean un centro de investigación y tienen un alcance internacional porque hay un congreso internacional de cada uno de los programas cada año.
El programa Investiga, nos lo han dicho, se creó en 2008. El estudiante puede trabajar en temas científico-técnicos de actualidad de una forma sencilla y en equipo. Y en el otro proyecto, bueno, pues los jóvenes reciben información política a través de los medios de comunicación.
La Fundación San Patricio, una institución que apuesta por modificar el modelo educativo, fíjate, en el corazón de África. Sus programas buscan que el estudiante, de manera voluntaria, descubra el gusto por el saber, por explorar, que sientan inquietud por el conocimiento. Y lo están consiguiendo gracias a la iniciativa Fotógrafos por la Educación. Sí, y a otros programas, como el que les ha llevado a trabajar en Turkana, Kenia, donde acogen a niñas nómadas huérfanas. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, educativa y de futuro del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. Fíjate, por todo lo anterior y por más cosas, la Fundación San Patricio ha ganado esta edición el premio CEU Ángel Herrera Oria a la cooperación. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay un vídeo que circula por las redes sociales de un niño muy pequeño, casi un bebé, al que los padres llevan al oculista. En el vídeo se ve al médico tratando con dificultad de ponerle unas gafas. El niño se resiste, hasta que de repente se da cuenta de que ve con nitidez, de que esa mancha que él veía es el rostro de su madre. Y al niño le cambia la cara. Hay otro vídeo similar de un bebé que escucha por primera vez gracias a los implantes que le pone otro médico. Emocionante ver su cara de alucine ante la voz de su madre. Doblemente impactante. Sí, sí, ya sé que me estoy poniendo un poco moñas, Ángel, pero es que estas cosas son las que molan de las redes sociales y uno tiene su corazoncito. Te cuento esto porque la ciencia ha dado un paso más. Conseguir que 6 niños sordos puedan escuchar gracias a una terapia génica. En tan solo 6 meses, personas completamente sordas consiguen recuperar la audición y, por extensión, empezar a hablar y mantener una conversación normal. Conversar y disfrutar de la vida. Y en ese plan.
Qué bueno. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos. Y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
335 en el primer sorteo, 047 en el segundo, 029 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Zif Adob vivió en primera persona el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Corrió a un refugio con otras 29 personas. Los milicianos lanzaron hasta 9 granadas dentro del escondite. Murieron más de la mitad de los que allí estaban escondidos. Y los cadáveres fueron lo que protegieron a Zif de la muerte. Un relato brutal que ha contado en la tarde.
Mi novio, mi compañero de hace 7 años, Eliyahu, fue secuestrado con otras 3 personas y después de esto dispararon a todo el mundo en este refugio. Solo estoy viva porque todos los cuerpos cayeron encima de mí. Estuve 6 horas con los cuerpos y cuando me levanté vi que a mi sobrino y su novia habían sido asesinados enfrente de mis ojos.
Y ha sido brutal, ¿eh? Y se puede volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo sin vida del chico de 15 años, desaparecido hace 20 días en el Mar Menor, en Murcia. El sargento primero, Francisco Cabañero, es jefe del GEAS, el grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil en Murcia y coordinador del dispositivo de búsqueda.
La extensión ha sido muy, muy, muy grande. Todo lo que se hace es hacer una especie de cuadrículas o de campos que se señalizan con boyas y el buceador va enganchado en la popa del barco y va remolcando al buceador y el buceador pues viendo el fondo. Conforme se van recorriendo las cuadrículas, ya se va desechando ese territorio como visto y se va ampliando y se hace otra cuadrícula.
Hemos hablado con él en esta linterna y el Consejo Escolar del Estado intenta poner coto al uso de los móviles en las aulas. A ello se suma el plan de refuerzo a las mates o los cambios previstos para la EBAU de este año, como por ejemplo la elección entre filosofía e historia. Emilio Saint Francés es profe de esta asignatura. Preguntó el otro día qué era la historia a un grupo de alumnos de primero de